Mercedes y Marisa presentan Un café Askens Fardí.
Bienvenidos todos nuestros oyentes a un nuevo programa de Un café Askens Fardí.
Hola, hoy con un ambiente festivo se aproximan nuestras celebraciones y tenemos el placer de compartir este espacio con Ramoshe Bendam. Bienvenido de nuevo, Ramoshe, a Radio Sefarad.
Muchas gracias.
Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret y Simchat Torah. Díganos, Ramoshe, ¿en Rosh Hashanah fue creado el primer hombre? ¿Es por eso que lo celebramos?
Sí, efectivamente. Digamos que uno de los principales motivos por el cual celebramos Rosh Hashanah es porque es primero de año, es el año nuevo, pero en este día fue el aniversario de la creación de Adán y Javá, Adán y Eva. Y por tanto, Rosh Hashanah constituye el aniversario de la creación del hombre y también el día del juicio, porque el mismo día que ellos fueron creados, fueron juzgados. Y por tanto, Rosh Hashanah unifica estos dos conceptos. Por una parte, recordar el aniversario de la creación del hombre y por otra parte, el día del juicio.
Hablando usted que es el día del juicio, sabíamos que el nombre es Yom Adim, día de juicio. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué se juzgaba en el hombre?
Bueno, en realidad Rosh Hashanah es un privilegio tenerlo. ¿Por qué? Porque es como la persona que tiene un negocio y sabe que cada año tiene que hacer una contabilidad, pues eso le ayuda a tener la contabilidad al día. Si nosotros no tuviéramos Rosh Hashanah, pues seguiremos viviendo como si nada pasara y no tendríamos esa oportunidad de hacer esa introspección, de hacer ese autoanálisis, de hacer esa preparación. Y por tanto, Rosh Hashanah, el hecho de que hay un día del juicio, nos da la oportunidad cada año, de un mes antes, que es el mes de Elul, de hacer un análisis, una reflexión y ver dónde estamos parados con respecto a la misión que el hombre tiene en este mundo. Porque tenemos que recordar que no somos almas dentro de un cuerpo. Somos seres de luz que estamos dentro de un cuerpo y que hemos venido con una misión a este mundo. Y la misión es crecer y desarrollarnos. Y por tanto, Rosh Hashanah nos da cada año esa oportunidad de poner nuestro saldo en blanco, de hacer este análisis y ver todo lo que hemos hecho durante el año, analizarlo. Yo siempre comparo Rosh Hashanah como un director de cine, que él va tomando tomas, y luego llega un momento en que tiene que hacer el montaje y se tiene que sentar en la sala de montaje y tiene que revisar todas las escenas que ha tomado y montar y exponer la mejor película. Y Rosh Hashanah es esa oportunidad que nosotros tenemos de, a través de ese análisis, esa reflexión, ver todas las escenas en las cuales hemos tenido la oportunidad de vivir durante el año y presentar nuestra mejor versión, nuestra mejor película.
Entre las costumbres de Rosh Hashanah está el toque del shofar. ¿Cuál es el alcance y el significado de esto?
Bueno, Maimónides, en las leyes del arrepentimiento, él explica que el shofar es una especie de despertador. Quiere decir que de la misma manera cuando una persona se quiere levantar, pues pone la alarma del móvil, el shofar tiene como un secreto muy profundo. Y el secreto es que el sonido del shofar penetra en la profundidad más grande del ser humano. Es decir, el sonido del shofar penetra hasta nuestra verdadera esencia, hasta nuestra esencia divina más profunda. Y el motivo por el cual tocamos es para despertar, ayudar a despertar nuestra alma, tomar conciencia de quiénes somos y dónde estamos. Y por eso hay algo que va por encima de la lógica racional, y es que muchas personas que están desconectadas del judaísmo y a lo mejor no han estado durante todo el año en la sinagoga, pero sin embargo llega Rosh Hashanah y escucha el shofar y de pronto hay algo que se rompe internamente, algo que se desquebraja internamente. De pronto la persona empieza a llorar y no puede explicarlo desde el punto de vista de la lógica racional, no lo puede explicar. Pero sin embargo, eso es lo que nos explica Maimónides, que el shofar, por eso El primer sonido es un sonido largo que viene a despertar. Luego es el sonido tu, 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 que es un sonido de lamento. Cuando una persona, por ejemplo, se lamenta, que dice oy, 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 tres veces, dice oy, 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 que es tu, tu, tu. Y luego viene el llanto, tu, 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 que es el llanto. Y luego viene la luz de misericordia divina, que es el sonido largo que baja una vez que la persona ha conseguido generar ese arrepentimiento interno. Y de ahí que el shofar es como un timbre que viene a despertarnos, pero no a despertarnos desde el punto de vista físico, sino a despertarnos desde el punto de vista espiritual. Y tiene un gran secreto. Y hay muchas experiencias espirituales que la persona no puede definir desde el punto de vista material. El amor no lo podemos definir desde el punto de vista material. Es un sentimiento que hay que vivirlo para poderlo entender. Y el shofar tiene ese secreto. El sonido del shofar penetra en las fibras más internas del ser humano y consigue lo que muchas veces no se puede conseguir a través de la palabra.
Ramoshe, antes de tener la mesa puesta y este seder festivo de Rosh Hashanah, ¿cómo podemos presentar nuestra mejor película?
Bueno, nuestros sabios en el Tratado Rosh Hashanah nos dieron varias herramientas. Dijeron que la teshuva, el arrepentimiento, la tefilá, la oración, la tzedaká, la caridad y el cambio de nombre, dice, generan romper malos decretos. Y hay una opinión que aumenta una quinta herramienta, dice, el cambio de ciudad. Dice, ¿qué quiere decir? ¿Qué vemos en todo esto? ¿Qué es la teshuva en realidad? ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es la voluntad que el ser humano tiene de reconstruir su personalidad de nuevo. Es decir, es como volver a nacer. Yo era de tal forma y me comportaba de tal forma y ahora ya mi comportamiento es diferente. Y por tanto la teshuva es un despertar, es volver a nacer. Y también el cambio de nombre es como volver a nacer. Una persona se cambia el nombre y es como recobrar una nueva identidad. Y digamos que la teshuva es algo que no lo podemos entender. Como dijimos que el shofar no lo podemos entender desde la lógica racional, tampoco la teshuva, el arrepentimiento, lo podemos entender desde la lógica racional. Maimónides nos explica que una persona que fue malvada toda su vida y en el último momento retornó, a Kosh Brujú lo juzga como un justo, como un piadoso. Y no podemos entender cómo puede ser desde el punto. Nuestra lógica racional no lo puede captar. ¿Y por qué? Porque nosotros siempre analizamos la relación del hombre con Dios como la relación del juez con el acusado. Y una persona que cometió una fechoría no puede venir al juez y decir, me arrepiento y lo siento, no lo voy a hacer más. No, esos argumentos ante el juez no tienen validez porque él lo tiene que juzgar según las acciones que ha realizado. Pero sin embargo, la relación de Dios con el hombre es la relación de un padre con un hijo o de una madre con un hijo. Como dice, hemos leído en la perashá de Re, Banimaten Lashem Lokehem, hijos sois vosotros de Dios. Y en la relación de un padre con un hijo se lo podemos entender. Vamos a imaginarnos que el hijo o la hija se van a casar y media hora antes le dicen a sus padres, mira, nos queremos reunir contigo, con vosotros. Y la verdad, le dice el hijo a los padres, no he sido un buen hijo, no me he comportado como me tenía que comportar, no he seguido vuestras normativas, no he seguido vuestra la conducta que me habéis educado en ella. Y por eso pido perdón. Y no puedo entrar en el palio nupcial si no me perdonáis. Y ese momento que hace el padre y la madre, dice, te perdonamos, no te preocupes, todo está olvidado. Pero ¿cómo puedes olvidar 30 años de tu vida? ¿Se pueden olvidar un momento? Esa es la fuerza del amor.
Ya va a ser pronto Yom Kippur. Díganos, Ramoshe, ¿con qué talante nos podemos enfrentar a ese día tan duro, difícil, con ese ayuno de más de 25 horas?
Bueno, Yom Kippur, hay una pregunta que todos los comentaristas bíblicos se hacen, y es ¿por qué Rosh Hashanah viene antes que Yom Kippur? Es decir, desde el punto de vista lógico, si Rosh Hashanah es el día del juicio y Yom Kippur la ratificación del juicio, pues lo normal sería que primero fuera Yom Kippur, que ayunamos, pedimos perdón, nos arrepentimos, mostramos nuestro arrepentimiento por todas las acciones negativas que hemos realizado, y luego fuera el día del juicio. Sería mucho más lógico, sería una preparación mucho mayor. Pero sin embargo, hay algo que es muy importante, y es que Yom Kippur es como una amnistía. Nosotros venimos a pedir amnistía, y la amnistía no se puede dar hasta que la persona no es juzgada. Es decir, un preso que quiere pedir una amnistía no la puede recibir hasta que no es juzgado. Una vez que ya está el juicio, está el veredicto, ahí puede pedir la amnistía. Por tanto, Yom Kippur es un día de amnistía. Es decir, una vez que ya hemos pasado Rosh Hashanah, que hemos pasado el día del juicio, una vez que ya los decretos han sido dictaminados, venimos en Yom Kippur y lo que pedimos es que por nuestro buen comportamiento y por nuestro arrepentimiento, esto se tenga en cuenta para que esos decretos negativos no se firmen. Y de ahí que Yom Kippur es una oportunidad única que la persona tiene de reparar. Es como hay un cuento que dice que había un zapatero que estaba arreglando un zapato y ya era muy tarde. Y le dijo a la mujer, duérmete, ya llevas mucho tiempo trabajando. Le dijo, mientras la vela está prendida, todavía tengo tiempo. Y Yom Kippur es ese sentimiento de que Dios nos da en este día como una oportunidad única en el año para poder limpiar, para poder dejar en blanco, para poder reparar incluso lo que ya se juzgó. Y por tanto, esa amnistía también es una misericordia divina. Es decir, que el Creador nos da muchas oportunidades y nosotros tenemos que saber aprovecharla. El gran problema es que muchas veces no somos conscientes de quiénes somos y nos olvidamos que somos un alma que está dentro de un cuerpo y nos olvidamos que hemos venido con una misión de desarrollar nuestra alma y que el Creador nos da las herramientas, nos da las oportunidades y tenemos que saber aprovecharlas.
Hay muchos términos asociados a Yom Kippur. Kol Nidre, Bidui, Neila, Teshuva. ¿Nos puede dar una visión sobre esto, sobre las leyes y costumbres también de Kippur?
Bueno, el Kol Nidre en realidad es pedir perdón por todas las promesas incumplidas. Es decir, el Kol Nidre se suele hacer antes de que empiece Kippur. ¿Y por qué? Porque la Torah da mucha importancia a la palabra. Es decir, que de la misma manera que una persona cuando toma un préstamo monetario genera una obligación con la otra persona. Es decir, tú pediste un préstamo, pues ahora esa persona espera que tú se lo devuelvas. Y por tanto, estás en deuda con esa persona. De la misma manera que hay deudas económicas, hay deudas morales. Y la promesa también está conectada a lo que es la deuda moral. Es decir, tú muchas veces estás hablando con una persona te llama por teléfono, le dice, no te preocupes, en 5 minutos te llamo, y ya se te olvidó, se te fue. Pues eso es un compromiso que has tomado y que has incumplido. O no, te encuentras con alguien en la calle, mira, la semana que viene te llamo y quedamos para tomar un café y hablamos, y luego se te olvida y ya. Y hay deuda, es decir, esa persona espera de alguna forma esa llamada, espera ese encuentro, espera ese café, espera. Y por tanto, todas esas promesas que nosotros muchas veces no le damos importancia, pero que son deudas morales que hemos contraído. Y el día de Yom Kippur, que la persona viene a presentarse ante Dios a pedir perdón, pues Dios nos dice, antes de pedirme perdón, elimina las deudas morales que has generado con los que están a tu alrededor. Y si tú muestras esa voluntad de querer anular las deudas morales que has contraído, pues Dios también va a tener la voluntad de anular tus deudas. Eso es con respecto al Kol Nidre. Con respecto a la Neilá, digamos, el Kol Nidre comienza y la Neilá cierra el Yom Kippur. Se dice que Yom Kippur, la energía de Yom Kippur, la fuerza de Yom Kippur, la santidad de Yom Kippur va creciendo. Es decir, el momento culminante de Yom Kippur está al final. Es decir, es cuando hay mayor luz espiritual. Y por eso la Neilá marca como el momento estelar de máxima luz, de máxima energía espiritual del año. Y es un momento que la persona tiene que aprovechar porque es como que la presencia divina baja tan cercana a ti que tú tienes ahí la oportunidad de unirte a ella y tienes la oportunidad de tener una vivencia única. Y por otra parte, también Neilá significa que las puertas se cierran. Es como se asemeja, una persona está en la estación de tren y tiene que viajar con su hijo, y él llegó, pero el hijo no llega. Llega un momento en que él ya sube al tren, y el tren comienza lentamente a caminar, y de pronto ve al hijo. ¿Y qué hace esta persona? Le tiende la mano para meterlo en el tren. Es como el último intento, es como decimos el acerijo, kiyemineja peshuta lekabel shavim, porque tu mano, tu diestra, siempre está tendida para recibir a los que retornan. Es decir, como que Akadosh Baruj Hu está con la mano tendida, ahora nosotros tenemos que dársela.
Y seguimos conversando con Rav Moshe, ahora sobre Sukkot. Tenemos una visión de la fiesta que Mercedes nos va a transmitir.
Pues quería recordar la Sukkot que hacíamos en casa de mi abuela paterna, mami. Tenía una gran terraza y en ella juntos, después de Kippur, íbamos a montar la Sukkot. Poníamos unas paredes con una cortina de terciopelo color vino tinto, que se parecía mucho al traje de la berberisca. Y nosotros pues poníamos guirnaldas, flores de papel, dibujos que hacíamos mis hermanos junto a mis primos. Y la estructura de la suká siempre la hacía mi tío Sammy, que siempre nos iba indicando cómo poder hacerla. También recuerdo que estas primeras noches nos reuníamos más de 30 personas para escuchar el kiddush y amotzi con el pan que amasaba mi abuela, que ahora me viene también el olor y el sabor. Y después tomábamos un pequeño aperitivo que junto a mi madre y mis tíos preparábamos para esta suká.
Preciosa visión de Sukkot. Rav Moshe, de generación en generación habitamos por 8 días en una suká. ¿Por qué habitar en un lugar diferente al habitual?
Bueno, el Talmud y el Tratado de Sukká hace esta pregunta. Pregunta, ¿por qué tenemos que construir la Sukká? Es decir, construir la Sukká es una obligación de la Torah. Es construir esta cabaña temporal en la cual tenemos que residir durante todas las festividades de Sukkot. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenemos que construirla? Y hay dos opiniones en el Talmud. Está la opinión de Rabbi Eliezer, que nos dice que la Sukkah la tenemos que construir para recordar el milagro de las nubes de gloria, es decir, las nubes de gloria que rodeaban al pueblo judío para protegerlos de la climatología del desierto. Y la opinión de Rabbi Akiva, que dice que la Sukkah hay que construirla para recordar las tiendas provisorias que el pueblo judío iba construyendo durante los 40 años que caminaron el desierto. El Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, tomó la opinión de Rabbi Eliezer. Es decir, él toma la opinión de Rabbi Eliezer y él, en el Shulchan Aruch, en el libro de leyes judías, explica que el motivo por el cual construimos la Sukkah es para recordar las nubes de gloria. Pero en realidad, las dos opiniones son correctas. Es decir, no hay contradicción. Las dos opiniones, una complementa a la otra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que termina Yom Kippur y la persona está en un estado de purificación, de pureza, de elevación, de santidad. Como que siente que se ha desprendido de todas esas cargas negativas que acumuló durante el año. Ahora, la pregunta es como una persona que tiene un traje nuevo y no los quiere manchar. La pregunta es cómo protegernos para mantener ese estado de pureza o ese estado de elevación que hemos conseguido. Rabbi Eliezer nos dice, tienes que sentir que tú estás rodeado por las nubes de gloria. Tienes que sentir que estás frente a la presencia divina a cada momento. Y esa visión de Sukkot, de que estás frente a la presencia divina en todo momento, es la que te ayuda a mantener ese estado de elevación. Es decir, es como que una persona va a un banco con la intención de hacer una fechoría, pero si hay cámaras y está escrito vigilado durante 24 horas, pues eso te retrae y te ayuda a no cometer esa fechoría. Pero por otra parte, Rabbi Akiva dice, no, nos recuerdan las tiendas provisorias. ¿Qué quiere decir? Tú tienes que sentir que eres un huésped en este mundo. Si tú sientes que tu vida en este mundo es pasajera, que nosotros estamos hoy y no sabemos si vamos a estar una hora después. Es decir, si sentimos que nuestra estadía en este mundo es transitoria, pues eso nos haría tener una mayor visión espiritual, porque si nosotros decimos, bueno, el cuerpo hoy está y mañana no sé si está, pero el alma es eterna, ¿dónde voy a invertir? ¿Voy a invertir en el cuerpo, que es transitorio, que es finito, o voy a invertir en el alma, que es infinita, y que cada día que pasa mi cuerpo vale menos, pero cada día que pasa mi alma vale más, porque voy adquiriendo experiencias y enseñanzas de vida? Y por tanto, lo que nos dice Rabbi Akiva es que Sukkot te ayuda a tomar conciencia de sentir que eres un huésped en este mundo, que tu estancia es transitoria, y por tanto tienes que invertir en lo que verdaderamente es importante. Mientras que Rabbi Eliezer nos dice, no, si tú sientes que estás frente a las nubes de gloria, que estás frente al Creador a cada momento, eso te va a ayudar a tener una conducta mucho más elevada.
El octavo día de Sukkot se llama Shemini Atzeret. ¿Por qué se cambia el nombre y qué representa ese día?
Bueno, el octavo día en realidad es una fiesta diferente. Shemini Atzeret ya es como dentro de la Torá, en el mes de Tishri, hay cuatro festividades. Hemos hablado de Rosh Hashaná, hemos hablado de Yom Kippur, hemos hablado de Sukkot, y la última festividad es Shemini Atzeret. Ahora, ¿qué viene a representar? Porque Rosh Hashaná hemos dicho que es el día del juicio, donde todos los seres del universo son juzgados. Yom Kippur es la ratificación del juicio, donde se firma y ratifica el juicio. El último día de Sukkot, o Shana Rabbah, es cuando eso pasan a ejecución los decretos que se han firmado el día de Yom Kippur, pero que se dictaminaron en Rosh Hashanah. Quiere decir que el ciclo que comienza en Rosh Hashanah termina el último día de Hoshana Rabbah. Y ahora viene la fiesta Shemini Atzeret como una fiesta de alegría. Cuando ya terminaste todo el juicio, ahí es cuando puedes descansar. Es como una persona que tiene un examen muy importante de oposición donde se juega toda su carrera profesional y tiene un primer examen, que sería Rosh Hashanah. Luego tiene el dictamen y la firma de ese examen, que sería Yom Kippur. Luego tiene la ejecución, cuando ya te dan la nota, llega el día siguiente y dice, uy, por fin ya puedo descansar, por fin ya puedo relajarme y festejar todo este tránsito que he tenido de dificultad. Y por tanto, Shemini Atzeret es como un día después, como se ha estado viviendo días tan intensos de juicio, de firma de juicio, de ejecución de juicio. Ya terminó todo esto. Ahora siéntate y festeja. Alégrate de que ya pasó todo este trabajo arduo que tuviste que realizar. Es como el agricultor cuando recoge ya la cosecha y vio todo ese trabajo arduo que tuvo que tener, pues es como un día que se siente y festeja.
Cada semana durante todo el año leemos un pasaje de la Torá y sin embargo tenemos un día especial, Simchat Torá, de celebración y regocijo con la Torá. ¿No es así, Ramoshe?
Sí, efectivamente. Es decir, Simchat Torá es cuando terminamos la lectura de la Torá. Y esto viene a acotación con lo que hemos explicado Shemini Atzeret, de la fiesta del octavo día. ¿Qué quiere decir? Que en realidad, ¿cuándo teníamos que haber terminado la lectura de la Torah? En Rosh Hashanah, que es el primero de año. Primero de año ya tenemos que haber empezado con la lectura nueva del Génesis, de Bereshit. Pero, ¿qué pasa? Que como estamos en juicio, pues no es época de celebraciones. Por tanto, esperamos que terminamos ya el juicio, la firma, la ejecución, y ahí en Shemini Atzeret es cuando hacemos Simchat Torah. Cuando ya nos hemos liberado de toda esa etapa dura de juicio, ahí ahora ya Shemini Atzeret es tiempo de celebración. Y por eso justo en este día celebramos la terminación de la lectura de Torah y comenzamos la lectura de Torah. Si leemos la última parashá Bizot Averajá, que habla sobre la muerte de Moshe Rabenu y su último discurso, y comenzamos el Génesis para decirnos que la Torah es un ciclo que no tiene fin. Así que el estudio de la Torah es algo que lo terminamos y lo tenemos que empezar. ¿Por qué? Porque no acaba.
Pues desgraciadamente este programa tiene que acabar. Le damos las gracias, Ramoshe, por haber compartido su tiempo y sus palabras con nosotros.
A nuestros oyentes, que siempre nos veamos en fiestas y alegrías. ¡Feliz 5780!
Volveremos, Dios mediante, dentro de 15 días con nuevos programas, como siempre aquí
en Radio Sefarad.